Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de señores, a ese que vive, a ese que impera, a ese que reina. Y ojalá que reine en tu corazón y en el mío cada día con más fuerza y poder para poder decir, yo vivo para Cristo. Como decía San Pablo, si vivo, viviré para Cristo y si muero, moriré para Cristo. En la vida y en la muerte yo quiero ser de Cristo. Y este comienzo de 2025, que podemos decir desde lo profundo de nuestro corazón, yo soy de Cristo. Sí, yo soy de Cristo. Él está en control de mi vida, Él dirige mis pasos y de la mano de Cristo mía cada día es la victoria. Bendito sea Dios. ¿Qué tal, queridos hermanos amigos? Les habla el Padre Pedro Núñez. Bienvenidos a este su programa, Conozca Primero Su Fe Católica. Hoy tenemos un programa muy interesante como de costumbre, pues respondiendo muchas de sus preguntas y doy gracias a Dios por todos ustedes que nos preguntan, que nos dan sus comentarios. Ustedes son los que hacen posible que este programa siga existiendo y llevando al mundo y a todos ustedes la santa palabra de Dios. En estos momentos hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios, hermano, hermana, vamos a orar. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Alabado sea el Señor. Gloria a ti, mi Rey. Gloria a ti, mi amo, mi dueño, mi Rey. Toma posesión, Señor, de todo lo que soy. Toma posesión de mi corazón, de mi intelecto, de mi cuerpo, todo mi ser. Y guíame, Señor, según tus preceptos, según tu voluntad, para que yo también pueda decir, como María Santísima, todo tuyo, Señor. Todo tuyo. Y aquí tu siervo, Señor, y aquí tu sierva. Haz conmigo lo que tú creas que va a ser mejor para mí, para mi familia. Porque siempre tú quieres lo mejor para nosotros, Señor, por lo mucho que nos amas. Yo te pido perdón, Señor, por las veces en que hemos pensado que no necesitamos de ti. Y tomamos decisiones sin contar contigo, Señor. Y muchas veces, pues, esas decisiones salen mal. Y después te echamos la culpa a ti, Señor, de que las cosas han salido mal. Y nos quejamos y hasta nos enfrentamos contigo. Te decimos, Señor, si tú me amas tanto, ¿por qué permites estas cosas en mi vida? Pero no reflexionamos y no nos damos cuenta de que muchas de estas situaciones que han salido mal han sido consecuencias de malas decisiones. Y malas decisiones no porque no tengamos la suficiente sabiduría o el suficiente conocimiento, pero porque no te hemos incluido a ti, Señor, en el proceso de nuestras decisiones. Yo te pido, Señor, con todo mi corazón al día de hoy, que de verdad seas tú quien controles mi camino. Porque solamente hay un camino que nos da la vida, Señor. Solamente hay un camino que nos da la victoria. Y ese camino eres tú, Jesús. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, no hay otro. Yo soy la verdad, no hay otro. Yo soy la vida, no hay otro. Que podamos caminar en tu camino, Señor. Y cuando te decimos que tú controles, Señor, nuestra vida, no es para que nos tengas como marionetas, no. Pero para que nos indiques el camino a seguir, Señor, solos no podemos. Solos vamos por caminos torcidos y nos vamos al precipicio, Señor. ¿Y cuántas personas no conocemos nosotros que no se han dejado guiar por ti? Y al no dejarnos guiar por ti, Señor, nos dejamos guiar por el otro. Sí, por el mismo Satanás, sin darnos cuenta tal vez. Pero los que están siguiendo el otro camino, pensando que ese es el camino del gozo, de la alegría, del placer, de la felicidad, y no se dan cuenta que es un anzuelo que Satanás nos tira, para que al igual que el pescado mordamos y seamos destruidos. Reina con poder, Señor. Reina con autoridad, mi Dios. Reina con la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo. Para que revestidos de ti, como dice San Pablo en su carta a los Corintios, revístanse de Cristo, revístanse de Cristo. podamos de verdad vivir una vida nueva en este comienzo de año. Ya no a medias contigo y a medias con el maligno, ya no de tu mano y de la otra mano con el mundo, no, contigo, Señor. Tú nos has hecho para ti y solo tú, Señor, sabes qué es lo mejor para nosotros. Vacíanos, oh Dios, de todo aquello que no es tuyo. En este santo día, vacíanos, Señor, y llénanos más y más de la plenitud de tu divino amor, de tu divina paz, de tu divina presencia, a medida que nos dejamos guiar por ti, enseñar por ti, sí, gobernar por ti, haciéndonos más y más esclavos de tu divina voluntad. A ti la gloria, Padre, en Cristo Jesús, honor y honra por los siglos de los siglos. Amén. Y qué hermosas las manos con el mundo entre ellas. Que así sea tu vida y la mía, hermano. Que así un día sea este mundo. Entonces podremos decir, como dice San Pablo en Filipenses, capítulo 2, versículo 10 y 11, toda rodilla se arrodillará en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, al nombre de Jesús. Y toda lengua proclamará que Jesús es el Señor, para gloria de nuestro Padre Dios. Damos gracias a Dios por Graciela de Veracruz, México, que pide que nuestro Señor Todopoderoso nos libre de las tentaciones terrenales. ¡Qué hermoso! Muchísimas gracias, Graciela. Y constantemente estamos siendo bombardeados, ¿no? Bien lo dice San Pablo, también son como flechas incendiarias. ¡Shum, shum, shum! Que viene a nuestra vida y si no estamos firmes en Cristo, si no participamos de la Santa Eucaristía regularmente, si es posible todos los días, si no confesamos regularmente, por lo menos una vez cada 2 o 3 meses o cuando tengamos un pecado mortal en nuestra alma, si no hacemos lo que Dios nos pide, vamos a hacer lo opuesto, que es lo que el mundo, Satanás, nos pide que hagamos y ahí caemos en el lodazal de nuestra miseria. Que Dios te bendiga, nos bendiga a todos nosotros y que nos libere de toda tentación. Rubén Antonio de San Juan, Puerto Rico, pide por la situación política y social de su país. Que Dios te bendiga a ti, mijo, y bendiga a todos los hermanos de Puerto Rico, esa preciosa isla del Caribe. También pedimos por Ismari de Ecuador, dice, agradezco sus oraciones por mi embarazo, bendito sea Dios. Mi bebé sigue creciendo, sana y feliz. Dios, bendiciones de lo alto. ¡Yeah, bravísimo! Pues, ¡qué me alegro! Y bueno, pues, la oración es poderosa definitivamente. Y de la mano de Dios siempre hay victoria. Dante de Chile dice, por favor, haga oración por mi salud de mente y alma. Pues que Dios te bendiga, Dante. Que puedas experimentar, como dice la palabra de Dios, la anchura, la profundidad, la altura, la magnitud, la longitud, la plenitud del amor de Dios en Cristo Jesús. De corazón lo pedimos. Y Alison Rojas de Costa Rica pide oración por su matrimonio y también por sus hijos que están distanciados. Mira, el poder de Dios se efectúa en la oración y también en el ejemplo de vida. Sigue orando por ellos, por tu familia, por la unidad de tu familia y sigue dando el mejor ejemplo. Que ellos vean que tú eres una mujer de fe, que lo que tú dices tú lo pones en práctica y vas a ver que más tarde o más temprano tus hijos van a venir a los pies de Cristo Jesús en unidad y en amor. Así va a ser, te lo garantizo. Felipe de Chico, California, pide por todos o todas las familias emigrantes del mundo. Y particularmente, pues, pedimos por los emigrantes aquí en Estados Unidos que no tengan miedo, no tengan miedo. Dios está en control. Dios está en control. Y lo importante es que sigan orando, que sigan poniendo sus vidas en las manos de Jesús. Y el Señor va a buscar maneras para que aquellos que necesitan en estos momentos de la fuerza de Dios para poder alcanzar la meta que tienen en sus vidas, que es proveer por sus familias y por ellos mismos una mejor vida, que así se llegue a realizar. Y pedimos por Lucía de Houston, Texas, que pide por su hermano, que está muy grave, que el Señor bendiga a tu hermano y te bendiga a ti también, Lucía, y muchas bendiciones para toda la familia. Y también pedimos por todos aquellos que piden oración a través de los medios sociales que tenemos, y los únicos medios oficiales, quiero decirles que las redes sociales del Padre Pedro son los siguientes. Estamos en Facebook y nos encantaría que se uniera a nosotros, se suscribiera a esta página. Para comunicarse con nosotros o para inscribirse, por favor, vayan a facebook.com/ppedronunes. facebook.com/ppedronunes. Estamos también en X, que era la antigua Twitter. Estamos también en Instagram y en YouTube. Y la forma de comunicarse con nosotros es yendo a Padre Pedro Núñez. Padre Pedro Núñez. Y les recordamos que por favor tengan mucho cuidado con perfiles falsos que piden apoyo económico en mi nombre. Eso nunca lo haríamos a través de estos medios que acabo de mencionar. Y el tema de hoy, disculpen, el tema de hoy es Dios está en control. Dios está en control. No somos marionetas, no. Perdón, la temperatura es un poco variante. No está en control de nuestras vidas. No somos títeres, ¿sí? Que Él maneja según su antojo y deseo. Somos libres. Hemos sido creados imagen y semejanza de Dios, y Dios es libre. Nosotros también somos libres. Y porque somos libres, pues a veces cometemos errores que nos llevan, pues, a la miseria. Delante de ti presento el bien y el mal, nos dice el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19. El bien y el mal. Te presento esas dos opciones. Y te dice a ti personalmente, escoge el bien. Escoge el bien. ¿Y por qué escoger el bien? Porque el bien es de Dios, el mal es del maligno. Y también pues el Señor va a decir, Jesús va a hablar de, en el Evangelio según San Mateo capítulo 7, de dos casas que construyeron, ¿se recuerdan? La casa que se construyó sobre roca. ¿Y qué es la roca? Jesús es la roca. Él no se quiebra, no se rompe, no se estremece. Es la roca firme. Y por eso le pone a Simón Barjona roca. Porque sobre él, sobre Simón Barjona, Jesús va a construir su iglesia. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Una es la que es construida sobre roca y la otra sobre arena. La que es construida sobre arena representa los que construyen su vida sobre el mundo, sobre los dictámenes del mundo, sobre las especulaciones del mundo, y al fin y al cabo esa casa se cae. Porque a las dos vienen huracanes, vienen tormentas, vienen lluvias fuertes, todo eso. Pero la que está erecta sobre roca no se cae. Porque el cimiento, la base firme, esa roca inquebrantable, pues es Jesucristo. Él es la roca, Él es la piedra angular. El Papa es el vicario de Cristo, es decir, el asistente de Cristo, pero Él no es la roca verdadera. Sobre esa roca edifica Jesús, pero Jesús es la roca. Jesús es la verdadera roca. Y sobre Él no solamente se edifica la iglesia, pero Él quiere que edifiques tu vida y la mía también. Sobre esa roca poderosa, que le dejemos el control a Él. Que dejemos de usar esa corona que muchas veces nos caracteriza. Yo voy a hacer con mi vida lo que a mí me da la gana, al fin y al cabo, yo soy dueño de mi vida. No eres dueño de tu vida. La palabra de Dios bien claro nos dice que hemos sido comprados a un gran precio, hermanos. Y a Dios le pertenecemos. ¿Y cómo podemos nosotros caminar en el camino de Dios? ¿Cómo podemos tomar la decisión de hacer de Jesús de verdad el que está en control de nuestra existencia? Filipenses 4, versículo 13, bien claro lo dice. Deja que Dios esté en control. Y cuando así lo hacemos, nos vamos dando cuenta de que todo lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece. ¡Aleluya! Todo lo podemos. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Déjate guiar por Dios. Pon tu vida en las manos de Dios. Como ese mundo que apareció en pantalla, déjate guiar por Dios. Pídele cada día al Señor, Señor, guía mis pasos. Ya yo no quiero hacer lo que a mí me venga en gana. Yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga, Señor, para mi propio bien, para el bien de mi familia, de mi matrimonio, de mis hijos. ¿Y cómo vamos a poder hacer la voluntad de Dios? Porque a veces es muy difícil. Pues nutriéndonos de Dios, particularmente la Santa Eucaristía. ¿Cuándo fue la última vez que tú fuiste a misa más de una vez durante la semana? El banquete se presenta, el banquete se ofrece, el banquete se da, pero que pocas veces recibimos el banquete regularmente. ¿Y cuál es el banquete? La misma vida de Dios, la vida de Jesús, que se nos da sin reservas total y completamente. He aquí mi sangre, aquí mi carne, aquí mi divinidad, mi humanidad, mi alma, aquí está todo yo. Aquí está todo lo que necesitas para caminar de victoria en victoria, cimentado en la roca poderosa que es Jesús. Y a través de tu persona, vivida para Cristo, dejando el control de tu vida en las manos de Cristo. Porque o bien tu vida está en las manos de Cristo y el control lo tiene Cristo, o está en las manos del demonio y el control lo tiene el mundo, lo tiene Satanás. Al fin y al cabo, nunca vamos a estar en control nosotros de nosotros mismos, o del uno o del otro. Que podamos estar en control de nuestras vidas para someterlas a Cristo. Y que sea Cristo quien controle nuestra vida y la vida de nuestra familia. Para que un día podamos decir, como San Pablo, ya no soy yo quien vivo. Es Cristo Jesús quien vive en mí. A Cristo que vive, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios. Vamos a una pequeña pausa. Número telefónico 205-271-2924. 205-271-2924. Regresamos en cuestión de momentos. Así que, por favor, hermanas y hermanos, no se vayan. Quédense con nosotros. Glorificado, exaltado por siempre sea el nombre que está por encima de todo otro nombre. Y ustedes ya lo han podido captar, ¿verdad? Es Jesús, es Jesús. Hay una canción muy hermosa, una alabanza muy hermosa que dice, es Jesús, ¿sí? Es Jesús el que nos mueve, el que nos guía, el que nos enseña el camino para la verdadera felicidad, que al fin y al cabo es la que Él nos da. En estos momentos tenemos una llamada vía telefónica desde Perú. Isaac está en línea. Isaac, ¿me escuchas?
Sí, padre. ¿Cómo está? Mucho gusto.
Bendecido en victoria. ¿Cómo estás tú, mi hijo?
Muy bien, padre. Muy feliz de escucharlo.
Gracias igualmente. Adelante con tu pregunta o tu comentario.
Mire, padre, tengo una prima que hace un par de años, lamentablemente, se divorció de su esposo. Ellos tenían un hijo que ahora tiene más o menos entre 11 y 12 años.
¿Tiene qué, perdón?
Bueno, tuvieron un hijo que ahora tiene entre 11 o 12 años.
Okay.
Y bueno, lo que ha pasado con el niño es que como el papá ha dejado la casa y ahora vive él con su mamá y con la abuela, ha empezado a presentar algunas ciertas... actitudes bastante, o sea, femenino en realidad, para ser totalmente honesto, y lo está molestando mucho en el colegio. Entonces mi prima nos ha preguntado a mi esposa y a mí cómo se debe proceder en estos casos, y la verdad, para ser totalmente honesto con usted, padre, no tenemos ni idea cómo, qué decirle, ¿no? Esa era básicamente mi pregunta, padre.
Muchísimas gracias, Isaac, Dios te bendiga. El muchacho debe de tener muchos resentimientos hacia su padre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él se pone del lado de su mamá. Y al ponerse del lado de su mamá, comienza a tener rasgos que no son masculinos, son femeninos. ¿Por qué? Porque él quiere, sin querer queriendo, proteger a su mamá, cuidar a su mamá, porque siente que su papá es el culpable de lo que ha pasado, la ruptura que ha ocurrido en el matrimonio y en el hogar también. Y un momento en que el padre puede castrar a su hijo psicológicamente. Y eso pasa bastante a menudo. Por la prepotencia del padre, por los gritos del padre, por la falta de afectividad del padre, porque el padre no tiene tiempo para salir con su hijo, hacer deportes o lo que sea. Entonces el hijo se va poniendo al lado de la mamá. Y si tiene la abuela, pues doblemente, ¿no? Eso es lo que él tiene como modelo, pues son mujeres, no son hombres. ¿Qué hacer en este caso? Pues una de las cosas importantes es hablar con él. Como dicen vulgarmente por ahí, a calzón quitado, ¿sí? ¿Cuáles son tus sentimientos? ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Piensas que algún día te puedes casar? ¿Quisieras casarte? ¿Piensas que algún día puedes tener hijos? ¿Te gustaría tener hijos? O tal vez estás pensando en tener una pareja de tu propio sexo. Hablar sin ningún tapujo. Y que él les diga a ustedes cómo él se siente. Sin juicios en este momento, porque usted lo que quiere hacer es hacerle sentir que él es amado. Tal vez él ha tenido muchas situaciones en que él se siente despreciado, se siente apartado, sobre todo por su padre. Se siente que no vale, que no sirve. Y el problema es que en muchas situaciones los jovencitos en esa etapa de su vida pueden hasta optar por quitarse la vida. Tengan mucho cuidado. Yo lo haría con él. Y si fuera posible, tú y tu esposa y la mamá del muchacho. Nadie más. Y hablarle de Dios. Él está en un momento en su vida en que él puede tomar direcciones bien concretas. Es decir, hay personas que dicen, no, pero es que yo nací así. Mentira. El pecado viene por tres vías. El ancestral, es decir, si alguien en mi pasado tal vez fue homosexual, tal vez entonces yo hago lo mismo. O puede ser por el ambiente en que vivimos. Pues es lo que está de moda, lo que muchos muchachos y muchachas están haciendo. Y lo otro es mi decisión personal. ¿Qué voy a hacer yo con mi vida? ¿Cómo voy a vivir mi vida? Y de nuevo hay dos caminos nada más. El camino de Cristo Jesús, Él es el camino, y el camino del mundo, que es el de Satanás. Y si realmente queremos que este muchacho crezca en estatura y en santidad, pues entonces él tiene que ponerse las pilas y luchar por ser un hombre en todo el sentido de la palabra. ¿Se puede realizar? Definitivamente. Para Dios no es imposible. Ah, pero es que yo nací así. No, Dios no se equivoca. Tú no naciste así. Tú naciste hombre o naciste mujer. Punto. Pero sí se le puede ayudar. Y sí puede haber oración de sanación interior, que yo creo que él la necesita. Sanación de cortes ancestrales, que yo creo que la puede necesitar. Yo no sé cuál es la situación. Y comenzar un periodo de asentamiento a la persona de Jesucristo y buscar la manera para que él opte por ser hombre en todo el sentido de la palabra. Pero ahí tal vez él va a tener que despegarse un poco de mamá y de abuela. Y para eso creo que es importante hablar con un sacerdote que esté caminando en santidad en estos momentos y que junto con ustedes le pueda ayudar a él a tomar decisiones concretas. Y yo pienso que una decisión concreta debe ser que el sacerdote le ayude a encontrar jóvenes de su edad más o menos que sean hombres, que sean hombres de Dios, jóvenes de Dios, y que quieran caminar en el camino de la santidad. ¿Cuál es su modelo a seguir? ¿En qué espejo se está mirando él? Pues actualmente él es su mamá y de su abuela. Y eso para bien de él, tiene que cambiar. Cuenta con mis oraciones. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Buenas, padre. Soy practicante de mi fe como creyente católica. Me casé por la iglesia hace 6 años y actualmente me estoy divorciando. Mi actual esposo sufre de narcisismo. Mi corazón está roto por haber tomado esa decisión, pues siento que le estoy fallando a Dios. Pero la relación ya era insostenible. Además, me siento muy apesarada de saber que no podré comulgar en caso de que llegue a formar una familia con una nueva pareja. En mi caso, 1, ¿es válida la anulación del sacramento? 2, me enteré recientemente por medio de un familiar de mi ex esposo que desde hace mucho tiempo consume drogas, cosa que yo jamás me lo imaginé, y que eso terminó por destruir mi corazón y la ilusión de querer luchar por el sacramento. ¿Esta sería una razón para la anulación? De antemano le agradezco por atender mis preguntas. Dios lo bendiga eternamente. Sheila Mariana.
Sheila Mariana, Dios te bendice. Qué pena, qué triste que tu matrimonio termine de esa manera. ¿Estás tú segura de lo que estás haciendo? Es decir, no quiero poner ningún tipo de culpabilidad en tu mente o en tu corazón, no. Pero a veces tomamos las decisiones demasiado rápidas. Y mi pregunta sería, ¿y lo has consultado con Dios? ¿Has orado y le has pedido a Dios discernimiento? ¿Es esa la única puerta que puedes, pues, por la que puedes entrar? La palabra de Dios en Malaquías capítulo 1 dice el Señor, odio el divorcio. ¿Por qué? Porque el divorcio no es de Dios, es de Satanás. ¿Por qué? Porque la palabra diablo significa el que divide. Y lo que menos quiere Dios es dividir una familia. Porque siempre hay resultados funestos. Como en este caso que acabamos de escuchar. Y qué pena que después de tanto luchar por la familia, de tanto luchar por el matrimonio, que todo se acabe así. Y de nuevo, no estoy tratando de culparte en lo absoluto, simplemente estoy tratando de que entiendas pues este proceso que estoy compartiendo contigo. Si ya no hay esperanza, si ya no se puede hacer nada, porque por muy difícil que sea una situación, siempre tiene que haber por lo menos un rayito de esperanza. Porque estamos llamados a ser misioneros, ¿no es cierto? Misioneros del amor de Dios. Y por eso un gran santo en la iglesia decía, ama y haz lo que tú quieras, porque el que ama con el corazón de Cristo no puede hacer nada malo. ¿Es el divorcio de verdad tu única salida? No sé. Si pudiera conversar más contigo, tal vez podría ayudarte un poco mejor, pero no sé. Pero sí te pido, por ejemplo, que hables con un sacerdote de tu confianza. Es importante. Y que te desahogues con esa persona. Y que le digas exactamente cómo tú te sientes y el por qué tú estás optando por el divorcio. Cuando uno opta por el divorcio, es como que ya todas las demás posibilidades se cierran delante de uno y no hay forma de dar marcha atrás. ¿Es esa tu situación? Yo no sé. ¿Se puede comulgar cuando uno se divorcia? Definitivamente, si no estás cohabitando, si no estás teniendo relaciones con nadie. ¿Puedes tú casarte de nuevo por la iglesia? Si anulas tu matrimonio, sí puedes. ¿Y qué significa anular el matrimonio? Significa que después de la iglesia haber estudiado tu caso y el de tu esposo, después de haber preparado con la ayuda de un sacerdote, presentar el caso por escrito al tribunal de esa diócesis, que la iglesia dicte que el matrimonio entre tú y tu esposo o tu ex esposo es inválido. Eso es lo que significa anular el matrimonio. Es inválido, no es un sacramento. Es decir, lo externo sí existió, la iglesia, la pareja, ustedes, los testigos, el sacerdote, pero internamente él tal vez no tenía ningún deseo de que su matrimonio fuera para toda la vida. O que él iba a decir que sí, él te iba a amar para siempre, pero en su interior él pensaba que no iba a hacerlo. Yo lo he dicho anteriormente, pero vuelvo a decir, este compañero mío de habitación en la universidad, él me dijo un día que se iba a casar, pero me dijo también que ni piense ella que ella va a ser la única. Y se casó por la iglesia. ¿Fue eso un matrimonio cristiano? ¿Fue eso un sacramento? Por supuesto que no. Entonces, hay causas para dejar saber, para proclamar de parte de la iglesia que ahí nunca hubo un matrimonio cristiano, nunca un sacramento, y por lo tanto, pues el matrimonio nunca existió. La parte de afuera existió, pero lo importante, lo adentro, nunca existió. Y por lo tanto, se ofrece la nulidad matrimonial, es decir, inválido. Y la pareja puede casarse por primera vez en la iglesia, pero ya esperamos que con una actitud diferente, con una experiencia mucho más adquirida y con una decisión basada en principios cristianos, de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuenta con mis oraciones, que Dios te bendiga, y bueno, para todos aquellos que están más o menos en la misma situación, busquen de Dios, y sobre todo busquen a alguien que esté caminando en santidad, que les ayude a tomar decisiones concretas según la voluntad de Dios. Dios te bendiga. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Hola, estimado Padre Pedro. ¿Está bien esterilizar a una muchacha con fuerte síndrome de Down? Conozco un caso donde se hizo una esterilización aduciendo que es para evitar un embarazo no deseado producto de una violación, que ojalá nunca suceda a la muchacha. Y también por el tema de la salud e higiene, porque con esa esterilización también no vuelve a menstruar. A esa muchacha se le dificulta atenderse ella misma en ese aspecto de su feminidad. Jesús.
Jesús, muchísimas gracias. Si hubo violación y esta persona tuvo una criatura, yo creo que no habría gran problema en pedir dispensa de parte del obispo de la diócesis para que fuera esterilizada. El obispo es quien tiene la última palabra y quien tiene que decidir. En la pregunta que tú me presentas, que es un poco vaga porque la información es muy poca, y aunque pues la esterilización de una persona cuando se hace agresivamente, es decir, que se hace para que la persona no tenga más hijos, eso está en desacuerdo con la moral de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque el matrimonio tiene que estar abierto a la procreación. En el caso de ella, que pues es una persona que no sé hasta qué punto es coherente o hasta qué punto no sabe lo que está pasando, y eso pues habría que decírselo al obispo. Entonces, depende de la situación de ella o de la situación que tú me presentas, pues puede ser que haya posibilidades de que se esterilice a la persona o no. De nuevo, yo no tengo suficiente información para ofrecerte, ojalá que hubiera podido tenerla. Pero lo que sí te digo es una cosa, que el esterilizar a una mujer simplemente para que no tenga más hijos, eso va en contra de la doctrina católica y por lo tanto es un pecado grave. Yo te recomiendo que pidas una cita para hablar con el señor arzobispo o obispo de tu diócesis para que, dándole tu información que él necesita, él pueda pues asesorarte y darte una respuesta de acuerdo a las necesidades de esa persona que tú conoces. En estos momentos vamos a una pequeña pausa, 205-271-2924, ese es el número telefónico, 205-271-2924. Regresamos en cuestión de momentos, así que por favor, hermanos y hermanas, no se vayan, quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, al que quiere estar en control de tu vida y de la mía, pero por un bien excepcionalmente maravilloso, que es el poder guiarte hacia la meta que Dios tiene para ti y para mí, que es la salvación, que es la vida eterna. Tenemos una llamada vía telefónica de Omar desde Texas. Omar, ¿me escuchas?
Padre, ¿qué tal? Sí, gracias por tomar la llamada.
Tú eres el de los calzones rotos, ¿no?
Así es, padre, pero ahora no. Y gracias por volver a tomar llamada, pero ya no voy a preguntar de ellos. Ya me compré nuevos.
Quiero aclarar que cuando tú llamaste y dijiste las acciones supersticiosas que muchos hacen, especialmente a principio de año, tú dijiste una de las cosas que se hacen, yo no lo conocía, era usar calzones rojos, pero yo entendí calzones rotos. Y ahí fue donde realmente comenzamos a reírnos en medio del programa, imagínate tú. Adelante, por favor.
Sí, padre, mi pregunta ahora es, obviamente yo soy católico, pero tengo amigos que son cristianos no católicos y a veces me invitan que el domingo, por ejemplo, vaya con ellos a su iglesia y bueno, pues me dicen que, pues el argumento que me dicen es, bueno, al fin y al cabo es el mismo Jesús. Padre, ¿está bien que uno pueda ir a acompañar a amigos pues que no son católicos a su iglesia también?
Con dos especulaciones. Sí, estás dispuesto a hacer dos cosas. Primero que todo, a invitarlos a ellos a venir a tu iglesia. Ese sería lo primero. Y segundo, que si vas a la iglesia que no es la iglesia católica, tienes por obligación que ir a misa el día domingo. Yo pondría una tercera situación, y la tercera situación es que vayas con ellos siempre y cuando tu conocimiento teológico, tu conocimiento bíblico, tu conocimiento doctrinal esté bien formado. Es decir, no vayas y que te confundan todo porque no vas a resolver nada bueno. Y al fin y al cabo, pues, si tus amigos te invitan a la iglesia de ellos, primero de todo, la iglesia de ellos no fue fundada por Jesús. La única iglesia fundada por Jesús es la iglesia que es una santa católica apostólica, Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Y lo segundo es que ellos te están invitando para que endulzarte un poquito y para que tú aceptes seguir yendo a esa iglesia. Te aconsejo que no lo hagas, porque a no ser que tú tengas una fe firme, fundada en la doctrina de la iglesia, la palabra de Dios, pues puedes sucumbir a la invitación de ellos. Que Dios te bendiga, Omar. Dios te bendiga. Correo electrónico con la pregunta adelante, por favor.
Padre, soy adulta y sufro de mucha fragilidad. ¿El abuso sexual de un adulto en mi niñez me pudo haber afectado? Mabel, desde Argentina.
Mabel, definitivamente, sí, es lo que se llama una situación psicosomática. No solamente te afecta tu psíquico, tus emociones, pero sin lugar a dudas, como somos una entidad, no hay diferencia realmente de separación entre el físico, el psíquico y la mente, ¿sí? Entonces, esas tres situaciones que componen el ser humano, pues, afectan unos a otros. El síndrome de estrés postraumático toma lugar cuando una persona experimenta un trauma tan terriblemente espantoso como la violación forzosa de una persona adulta, particularmente hacia un niño o una niña. Y por eso es que estás así, mija. A veces no pensamos, ¿entiendes? A veces pensamos que, bueno, pues yo voy a tener esta relación, voy a satisfacer mis deseos, no me importa lo que esta persona esté sintiendo o va a sentir, y así. Y vivimos en un mundo tan congestionado de egoísmos, de situaciones en que el ser humano se degrada, se lastima, se hiere, y muchas veces, pues, eso constituye una situación terriblemente anticristiana. ¿Por qué? Porque permitimos que la persona, o aún nosotros mismos también, si estamos envueltos en un acto por el estilo, que caigamos en una situación de miseria, una situación pecaminosa, una situación que realmente es deplorable, porque si vamos a ser cristianos y vamos a seguir a Cristo, tenemos que estar dispuestos a ser como Cristo, a vivir como Cristo. Y es un problema que muchas veces pues, no existe en muchos que se llaman cristianos, pero que realmente no lo son. ¿Qué puedes hacer? La palabra de Dios nos habla de la importancia de venir a Cristo con nuestros traumas, con nuestras heridas, con nuestras situaciones, por muy difíciles que sean, sabiendo que nosotros no vamos a solucionar nada, que la ciencia va a solucionar muy poco, pero el que nos va a solucionar el problema es Jesucristo. Jesús lo dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 8. Ven a mí, ven, ven a mí. Es lo que Dios quiere que tú hagas, mija. Ven a mí, tú que estás cansado y agobiada, ven a mí, yo te daré descanso. Yo pondré en ti un corazón nuevo, una mente nueva. Esa fragilidad que tú experimentas en estos momentos va a pasar, ¿sí? Porque el Señor te da la gracia. Y si realmente comienzas a acercarte a Dios, si comienzas a recibir sobre todo la Santa Eucaristía, todas las veces que puedas en la semana, el Señor te va a ir dando la fortaleza, si así lo crees, para vencer el mal que te ha hecho sentir impotente, incapaz, que no puedes hacer nada bien hecho, tantas cosas que uno siente cuando uno se siente frágil por dentro. Y todo eso va a comenzar a desaparecer. ¿Por qué? Porque el Señor viene a sanar nuestras heridas. El Señor viene a sanar nuestros traumas. El Señor viene a darnos la posibilidad de un nuevo comienzo. Lo que el Señor dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 4. ¿Es 4 o 10? Vamos a ver aquí. ¿Y qué es lo que dice el Señor? He venido para que tengas vida y vida en abundancia. Sí, es San Juan, capítulo 10, versículo 10. He venido para que tengas vida y vida en abundancia. Busca al Señor, ve a Él y vas a ver la diferencia que vas a comenzar a experimentar en tu propia vida. Que Dios te bendiga, cuenta con nuestras oraciones y si de alguna forma podemos servirte, estamos a la orden. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Padre Pedro, ¿por qué en el libro de Job se dice que Elifaz, Sofar y Bildad hicieron mal su labor de hablar con Job? A mí no me parece. Alberto.
Alberto, no sé qué no te parece, no sé qué es lo que no te parece, pero de que metieron, perdona, la delicada pata, la metieron, ¿sí? Y la metieron hasta las narices. ¿Por qué? Porque lo que necesitaba este hombre era consolación. Y lo que le están diciendo es que es un pecador de primera clase. Pues eso es lo que se piensa, ¿no? Sobre todo en el Antiguo Testamento. Tú haces una obra mala, la consecuencia es terrible. Job tuvo una situación terrible en el sentido de que, pues, todo le fue mal. Era un hombre bendecido por Dios. Era un hombre que tenía una gran fortuna. Tenía, pues, de todo. Hasta una familia impecable prácticamente. Pero lo pierde todo, pierde su ganado, pierde sus propiedades, pierde a sus hijos. Y por eso es que su esposa dice, maldice a Dios y muérete, muérete. Ya, ¿para qué vas a seguir viviendo? Es que en el Antiguo Testamento el concepto de la resurrección no existía y no estaba claro. Comienza con los Macabeos, pero no estaba claro. Es decir, la bendición le vas a recibir en la vida. Si te portabas bien, ibas a recibir bendiciones. Si te portabas mal, ibas a recibir maldiciones. A Job todo le va mal. ¿Por qué? Porque según nos cuenta la Biblia al principio, Dios tiene una especie de diálogo con Satanás y le dice, mira mi hijo, ¿verdad? Qué bueno es, ¿verdad? Y le da una letanía de cosas buenas que hace Job. Y Satanás le dice, ah, déjame probarlo para que veas cómo te va a ser infiel. Y Dios le dice, ok, pruébalo. Y ahí es donde Satanás viene y destruye prácticamente todo lo que tiene Job, menos a él y a su esposa. Y su esposa es la que comienza, ¿no? maldice al Dios y muérete. ¿Por qué? Porque tienes que haber hecho algo malo. Tienes que haber hecho algo malo. ¿Y qué es lo que hacen esos tres amigos, supuestamente amigos de Job? Voy a leer solamente uno porque si no sería muy larga la cosa, ¿no? Dice que Elifaz es el que habla primero con Job. Y le dice, he observado a los que hacen el mal. He observado, es decir, te he observado a ti. Los mismos que lo siembran, lo cosechan. Dígame si esto no es una actitud apuntando con el dedo a las llagas de Job. Job no había hecho nada malo. Es decir, todos hemos pecado, dice bien San Pablo, y todos nos hemos apartado de la gracia de Dios. Pero Job no había pecado en el sentido de que él no era culpable de que todas esas calamidades le sucedieran. Y sin embargo viene este primer amigo y le dice, he observado a los que hacen el mal. Y los mismos que siembran lo cosechan. Hermano, hermano, si eso no está mal, yo no sé qué está mal. Así que eso es todo lo que tengo que decir. Por favor, tengamos muy en cuenta cuando nosotros juzgamos a otra persona. Porque en el juicio, para comenzar, no hay amor. No hay amor. Hay prepotencia, sí. Hay soberbia, sí. Pero no hay amor. Si yo realmente tengo que decirle a alguien, tengo que decirlo con el mayor amor posible, con firmeza definitivamente, pero con el mayor amor posible. ¿Por qué? Porque puedo lastimar aún más a esa persona que está sufriendo ya a consecuencia de su situación difícil. Somos muy rápidos para juzgar, para apuntar con el dedo y decir tu culpa. Y nos damos cuenta que lo único que puede juzgar es Dios. Por eso aquella vez que el Papa Francisco dijo, ¿y quién soy yo para juzgar? Tenía toda la razón. Solamente Dios puede juzgar. Pero nos damos cuenta que apuntamos tres dedos hacia nosotros mismos. Que si bien es cierto que culpamos al otro por algún mal cometido, ¿y nosotros qué? ¿Nosotros qué? Nunca hemos cometido un mal, nunca hemos cometido un pecado. Por supuesto que sí. Entonces, tengamos mucho cuidado cuando hablamos mal de otra persona, cuando criticamos a otra persona y sobre todo cuando conscientemente dañamos a otra persona. Como en este caso estoy seguro que este hombre lo hizo y los amigos de él también, de Job. Porque ellos se creen ya mejor que Job. ¿Por qué? Porque ellos no tenían esa situación que tuvo Job. Ellos no tuvieron ese sufrimiento terrible de perderlo todo, incluso a sus propios hijos. Lean el libro de Job, es realmente corto, son 42 capítulos, creo, algo así, pero son pequeños. Y van a ver si en alguna forma ustedes se pueden identificar con esta persona. A Job se le llamaba el Santo Job, ¿sí? O el Justo Job. La palabra justo en el Antiguo Testamento se refiere también a la santidad. Era un hombre de Dios, un hombre bueno. Y por ser bueno, pues Satanás con más empeño quiere echarlo abajo. Y es que así hace, el maligno así hace, trata de destruir los que están más cerca de Dios. Y lo vemos una y otra vez. ¿Sí? Si tú te empeñas en hacer las cosas bien hechas, hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, prepárate, porque vas a tener dificultades en tu vida. Pero de la mano de Dios tenemos victoria. Así que vengan las dificultades, que vengan los problemas, porque si Jesús está con nosotros, todo lo podemos en el que nos fortalece. Eso fue lo que pasó con Job. Al final de sus días, y tenía todavía mucho más tiempo que vivir, recibió mucho más, en todo el sentido de la palabra, una fortuna mucho más grande, unos hijos mucho más numerosos, y sobre todo, tres hijas que fueron la belleza de aquel lugar. Entonces, pon tu confianza en el Señor, y a pesar de tus infortunios, de tus problemas, dificultades, de la mano de Dios, sabiendo que Dios está en control, ya tuya es la victoria. Recuerden, hermanas y hermanos, que tenemos pues algo muy importante que ofrecerles a ustedes y es que vamos a tener un peregrinaje, miren, que va a estar para chuparse los dedos el próximo año 2000, bueno, que es el próximo año, este año 2025, yo estoy en otra onda, va a ser en septiembre de 2025, del 19 al 30 de este año, septiembre, y vamos a ir a Medjugorje, vamos a ir a las Islas Griegas en una embarcación hermosa, preciosa. Vamos a tener clases de Biblia, vamos a tener pues misas todos los días y va a ser algo bonito, va a ser algo bonito, así que no se lo pierdan. Comuníquense por favor con la señora de Canterbury Pilgrimages, que es Maciel Carrasco, que es la representante de esa agencia. Su número telefónico, el celular con WhatsApp es el 347-463-3995, repito, 347-463-3995. O también llamando a la oficina para más información o para registrarse, es decir, para matricularse, es el 800-653-0017. 800-653-0017. Les invitamos también a un poderoso y transformador sábado de milagros que va a ser este próximo 1 de marzo de este año 2025. Se va a llevar a cabo en Nueva Orleans, en el Jefferson Performing Arts Center. Desde las 7:30 de la mañana comenzamos con la Santa Misa hasta las 7 de la noche. Va a estar el padre Ricardo López Díaz, también Paula Umaña, con tremendos testimonios y pues les va a fascinar, van a llenarse mucho al Señor. También el coro de Sábado Milagros. Y también pues este servidor va a estar presente, el padre Pedro Núñez. Vamos a comenzar con la Santa Misa, como dije anteriormente, y vamos a terminar con una hora santa que va a estar, mire, de primerísimo impacto. Así que no se lo pierdan. Para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 956-424-5405. Repito, 956-424-5405. También les invitamos para que nos escriban con sus preguntas a la siguiente dirección, padrepedro@ewtn.com, padrepedro@ewtn.com. También les invitamos para que sigan orando por este ministerio, no solamente por Conozca Primero Su Fe Católica, pero por el ministerio de EWTN, para que sigamos llamando al mundo a la Santa Palabra de Dios y especialmente a sus hogares y a sus corazones. Que el Señor nos bendiga hoy siempre en abundancia, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz. Y hasta la próxima, Dios mediante.